Ourense, les habla el director Jesús Manuel García y damos la bienvenida a las personas que van a seguir esta segunda ponencia del ciclo de conferencias Las joyas de nuestro patrimonio que organiza el campus noroeste de la UNESCO. Hoy le toca al centro asociado de Ourense y, como decía hace unos segundos, saludamos a las personas que van a seguir esta conferencia en directo desde el Salón de Actos de UNESCO Ourense y las personas que nos siguen también en directo a través de Internet, que serán, como ya es tradicional en este curso, un grupo bastante numeroso. Estas jornadas se inauguraron ayer en Segovia, la UNED de Segovia, con una ponencia en la que nos hablaba María Dolores, nos hablaba, en este caso, la profesora Inés Monteira Arias, sobre la Iglesia Románica de San Millán de Segovia, mensajes e interpretaciones. Esto fue ayer. Pues hoy vamos a seguir con otras joyas de nuestro patrimonio. Y aquí hemos escogido el romano y el románico centrado en los Ribeiro, en concreto en la villa de Rivadavia. Y así vamos a escuchar el románico de Rivadavia, influencias y pervivencias, destrucciones y reconstrucciones en la Baja Edad Media. Y lo vamos a hacer con el profesor doctor de la Universidad de Santiago y amigo nuestro, David Chao Castro, que además es de la zona, y para hacer una breve presentación del mismo, diremos que es licenciado en Geografía e Historia con la tesis de licenciatura La Villa de Rivadavia, el Medio y su Arte en la Edad Media, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Compostela con la tesis Iconografía Regia en la Castilla de los Trastámara, en el año 2005. Hoy es profesor contratado doctor del Departamento del Grupo de Investigación Jacobus y ha desarrollado de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, donde lleva ejerciendo la docencia desde el año 2000. Miembro del Grupo de Investigación Jacobus, desarrolló estancias de investigación en el Archivo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional y en la sección de Historia del CSIC en Madrid, en la Universidad de Montaigne Montesquieu Bordeaux 3 de Burdeos, en el CNRS de París y en la Universidad de Lisboa. Sus líneas de investigación se centran sobre todo en la historia del arte y de la cultura de la Edad Media, con especial atención a la iconografía regia bajo medieval, la arquitectura y la escultura románicas y góticas, y de manera más específica se centra en el santuario compostelano y la realidad material de la peregrinación medieval. David Chao también se centra en los aspectos artísticos que están en relación con el patronazgo regio y nobiliario, con las prácticas devocionales y piadosas, además de la funcionalidad y finalidad de las creaciones materiales trascendentes, así como su posible recepción y resignificación a lo largo del tiempo. Es autor de 2 libros, de 45 capítulos de libros, de numerosas fichas catalográficas para diversos catálogos de exposiciones y tiene más de 25 artículos en diversas revistas, 3 publicaciones cortas y más de 50 conferencias, ponencias y comunicaciones en congresos y simposios, tanto nacionales como internacionales. David Chao también impartió numerosos seminarios y cursos al margen de la docencia, programas de doctorado, máster y seminarios especializados tanto de la Universidad de Santiago como de otras instituciones universitarias y de investigación en España, Portugal, Francia, Argentina y Brasil. Hoy también es investigador a tiempo completo o a tiempo parcial en 6 proyectos de investigación nacionales, incluso en uno centrado en las catedrales gallegas del que fue investigador principal durante parte de su desarrollo. Desde el punto de vista profesional, fue colaborador de la revista Descubrir el Arte entre los años 99 y 2004 y también formó parte del equipo técnico de exposiciones como coordinador de las secciones de Antiguo y Medieval y co-comisario de la exposición Avance de una contingencia en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela sobre la arquitectura contemporánea en Galicia. Formó parte, además, hasta hace un par de meses, de la Comisión Temporal para la Evaluación de Informes BIC del Patrimonio del Consejo de Cultura Galega. Formó parte de varios equipos encargados de la realización de memorias histórico-artísticas para la rehabilitación y restauración de diversos conjuntos monumentales, el Castillo de Rivadavia, el Pórtico del Paraíso de nuestra Catedral, la Iglesia de San Martín y Pinario y Pazo de Xelmírez en Compostela, participando en los últimos años en lo relativo a las obras de restauración de la Catedral Metropolitana de Santiago de Compostela, desde los años 2017 hasta hoy mismo. Así que, sin más preámbulos, lo que nos interesa es tirarnos de cabeza al románico de Rivadavia, esa villa tan bonita, tan interesante, que para todos los ovisanos se siente un orgullo cuando la visitamos nosotros y cuando se la enseñamos a los que vienen de fuera. Así que, sin más, David, todo el tiempo es tuyo.
Muy bien, muchísimas gracias, Jesús Manuel. Antes de nada, deseo una constancia de mi agradecimiento al director de este centro de la UNED, a Jesús Manuel García, por la invitación que ha usado para estar hoy aquí con todos ustedes y, por supuesto, online, y del honor del que la hace partícipe. Y precisamente con esto entramos en el tema de mi charla, porque justo pues hace que se ubican en el interior de la actual Castilla de Tebar. Y ya muy cerquita a los kilómetros pues tenemos el ejemplo de Franceros. Pero antes de este momento, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos encontramos en Rivadavia? Pues nos encontramos con datos que nos hablan, por ejemplo, de una serie de castros que rodearían en época ya prerromana y romana lo que es la villa, ubicados en distintos montes del entorno de Rivadavia. Y sobre todo, en lo que es más interesante, se nos da la información, a partir de Meruenda, no Arias, este gran historiador que vio Rivadavia, pues se nos habla de que hubiese aquí un asentamiento romano que sería Agónica. En todo caso, bueno, pues sería bastante lógico. Y decimos que sería bastante lógico, porque el siguiente paso nos lo proporciona una noticia documental, en este caso muy ambigua, un documento de Santo Domingo, sobre todo, que nos dice que en Rivadavia tuvo su sede el reino nazi, y tuvo aquí un palacio. Y es más, se comenta que la zona hoy de Santo Domingo, donde está más o menos el parking, está allí, pues, que hace muchos años, pues, haciendo unas excavaciones, probablemente de algún solar, etcétera, que aparecían ladrillos y que automáticamente se identificó con el palacio del rey Don García. Bien, en todo caso, no sabemos si esto es una historia espuria, posiblemente, o en todo caso, en estos momentos es imposible de ratificar, pero sí nos puede estar dando pie a pensar en una antigua villa romana, o tardorromana. Teniendo en cuenta que por esta zona pasaban vías de comunicación muy importantes que rodeaban estos ríos. Así, de hecho, en la documentación encontramos un término que es vila vétera, justo para ese entorno de Santo Domingo, que nos puede estar diciendo que efectivamente ahí había todavía la memoria de una antigua villa romana. Serían necesarias las excavaciones arqueológicas que pues, pudieran ratificar toda esta cuestión. Bien, a lo largo de la plena Edad Media, pues nos encontramos con que Rivadavia pertenecía en un momento determinado a la Terra de Castela, pero después finalmente pasó a la Terra de Nodo. Y de hecho, bueno, pues fue en cierta manera ese punto de referencia para este territorio de Nuevo Orden, Nuevo Orden. Pero es entonces momento de llegar a esa otra vez a ese ámbito del actual castillo y viendo pues esas tumbas antropomorfas, pues entendemos también lo que nos dice la documentación, y es que la documentación nos señala que aquí existió una antigua iglesia, la primitiva iglesia de Rivadavia, que era la iglesia de San Ginés, San Ginés de Rivadavia, y rodeada por lo tanto de sus necrópolis, iglesia que desaparece, como veremos, a finales del siglo XV. Lo que nos está mostrando ya esta iglesia es, por supuesto, un territorio plenamente cristianizado y, sobre todo, que esa iglesia sería precisamente un referencial para la Alta Edad Media, pero luego, con la llegada de la Plena Edad Media, sería ese núcleo referencial sagrado para el crecimiento de una aldea que paulatinamente se va convirtiendo en villa, en buena medida gracias a estos cultivos que hemos señalado. Tanto es así, tal crecimiento experimenta la villa, que en 1164 Fernando II va a conceder fueros a la villa de Rivadavia. otorgando, por lo tanto, una serie de beneficios, etcétera, para aquellos que fueran a comerciar a la villa y, bueno, pues exención de ciertos tributos. Su inspiración es directamente el fuero de Sahagún, como era bastante habitual. Y en ese momento, por lo tanto, pues está indicando que Rivadavia está creciendo. Una producción agraria, sobre todo vitícola, muy destacada. Un punto estratégico, donde tenemos el río Miño por medio, en su confluencia con el río Avia. Un crecimiento natural de la propia villa, pero también por inmigración desde la zona circundante rural, y donde ya tenemos pues, un asentamiento de grupos artesanos, mercantiles, de comercio, y por lo tanto la aparición ya de los primeros gremios y de las primeras cofradías que se desarrollarán sobre todo ya en la Baja Edad Media. En el siglo XII la documentación se refiere a Rivadavia como villa a la que llaman Burgo Ripeavia, Rivadavia, o Riva, o de Rivas de Miño, encima del río Miño, o incluso Bobo. Viene denominado a Villa Bobo. Es muy interesante en relación con todo este proceso, pues un documento que nos lleva a los años 20, el año 1228, del siglo, por lo tanto, del siglo XIII, que es el llamado Tumbo de las Viñas de Rivadavia, que es un estudio consuelo, Ferro Couselo, perdón, que estudió Ola Gallego, que ha tenido un estudio hace unos poquitos años muy, muy amplio. Y lo que nos señala ese tipo de las viñas de Rivadavia son las propiedades de Rivadavia que pertenecían, a quién pertenecían. Y ahí se cita un gran número de instituciones a inicios del siglo XIII, es decir, poseían viñas y propiedades en Rivadavia, el monasterio de Oseiro, el monasterio de Melón, San Clodio, Acibeiro, Antealtares, Pinario, San Pedro de Fora, en Santiago, todos, sobrados los dos. Y luego estaban también ahí, propiedad de las órdenes militares, San Juan de Jerusalén, en la iglesia de San Juan, pero también el Temple, el Santo Sepulcro, la Orden de Alcántara, la Orden de Calatrava, las catedrales de Orense, la Catedral de Tuy, la Catedral de Santiago, todo ello nos está mostrando el interés que Rivadavia y su entorno inmediato despertaba para todas estas instituciones, porque era el lugar de procedencia del vino, y por lo tanto era fundamental poder tener ahí propiedades para poder obtener beneficios, también, por supuesto, directamente. De todas ellas, nos interesa especialmente el monasterio cisterciense de Santa María de Oseira y la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Y es que el monasterio cisterciense de Oseira, fundado en 1150 aproximadamente, como tal monasterio cisterciense, desde luego, pues nos indica que ya en 1934, Fernando II, el año, por cierto, en el que Fernando II concede fueros, pues también Fernando II permite a la iglesia y granja de Longleira, que era una granja del monasterio de Oseira, pues le permite poder constituirse como iglesia parroquial. Estaríamos ante una parroquia, ante una iglesia parroquial dependiente, por lo tanto, de un monasterio, pero con funciones parroquiales, y adscrita a una de las típicas granjas cistercienses que el cister funda sistemáticamente adscrito a sus grandes conjuntos monumentales, a sus grandes conjuntos monásticos. Esa, la particularidad que va a tener esta iglesia de la Oliveira es que siempre va a permanecer esta muralla. En estos momentos todavía no hay muralla, pero sí va a permanecer cuando haya muralla está en la zona norte de la villa. Una especie de barrio, un poco al margen, porque seguramente estaría rodeado de propiedades de la propia granja de Osayas. En segundo lugar, nos interesa la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Después de su fundación en Tierra Santa, ya a inicios del siglo XII, con sus distintos avatares, etc., cuando, sobre todo en el momento en el que Tierra Santa cae en manos musulmanas, pues se expande por otros territorios cristianos, europeos, y tenemos que esa orden está ya asentada en Rivadavia a inicios del siglo XIII. Y es que en este momento cuenta también con una iglesia que también tiene la consideración de parroquial. Aparte de eso, sabemos que van a fundar allí un convento para los miembros de la orden y que van a fundar al lado, como es pertinente, un hospital. Un hospital también vinculado a esta orden militar de San Juan de Jerusalén. El convento estaría donde hoy está la casa rectora de Rivadavia, pegado a la iglesia de San Juan. Y ahí se mantuvieron los sanjuanistas durante toda la Edad Media. Por tanto, intramuros en este caso de la vida. Solo a finales de la Edad Media, Rivadavia pierde protagonismo y pasa, digamos, que a mostrar una clara dependencia de Beade. Y Beade, como saben, a 5 kilómetros de Rivadavia, se convierte en cabeza de una encomienda que va a tener a Rivadavia y otras posesiones integrados dentro de ellos. Iba a ser creada en ese momento la casa matriz, la casa madre de los sanjuanistas en la zona del Ribeiro. Anteriormente, en algún momento, Rivadavia llega a depender de la encomienda de Quiroga, que es quizás la encomienda más importante que tuvo la orden en tierras gallegas, estudiado Isidro Tato. Bien. En los siglos XII y XIII, por lo tanto, un auge vitícola. Ha sido indicada documentación donde se mencionan constantemente viñas, bodegas, lagares, casas con rocío, por supuesto, en la ciudad, rúas. Es decir, se va creando un urbanismo. Y un urbanismo de alguna manera espontáneo. Y hay un vínculo con la corona. Y es que la villa de Rivadavia, durante buena parte de la Edad Media, fue una villa de realengo. A fines del siglo XII tenemos a un gallo del futuro Alfonso Domingo, que es Juan Arias, como teniente del burgo de Rivadavia. Con lo cual nos muestra también la inmediatez, la cercanía con la monarquía, este momento donde además tenemos a los reyes privativos de León y de Galicia. De hecho, en 1217, el propio Alfonso Domingo concede Rivadavia en dote, junto con otras muchas propiedades, a sus dos hijas, doña Sancha y doña Dulce, hijas naturales, eso sí, estipulando su posterior regreso a manos de la corona. Y a mediados del siglo XIII, pues llega ya la orden dominica. Llegan los mendicantes a Rivadavia, como villa ya destacada, donde se van a situar extramuros de la villa de Rivadavia. De hecho, el convento de Santo Domingo de Rivadavia va a ser el segundo de la orden que se funda en Galicia, teniendo una gran importancia en la zona occidental de la villa. Y en el siglo XV llegarán también los frailes de la tercera orden franciscana, que primero se irán al monte de Santa Marta, pero ya en el siglo XVI se instalarán por fin en la villa, y hoy sabemos que después pasaron a Santiago de Alén, en el convento de Santo Domingo. El grandioso convento de Santo Domingo, que aquí hoy no lo tenemos que dejar. ¿Y qué pasa con la muralla? Pues tenemos ya menciones a la muralla de Rivadavia, que ya que veíamos en el dibujo de Tomás Alonso, desde mediados del siglo XIII. ¿Para qué se quería la muralla? Pues, fundamentalmente, sin meternos en grandes profundidades, pues la protección de las gentes, pero también un elemento diferenciador, jerarquizador, si quieren, entre lo que es el ámbito urbano y el ámbito circundante rural. Los que están dentro tienen unos derechos y unos deberes, los que están fuera tienen otros. Y por lo tanto, las murallas tienen, bueno, pues, un sentido simbólico muy destacado, como ya marcaba muy bien Alfonso X, sabe las partidas, donde lo señala. Ahí tenemos restos de las antiguas murallas, y ahí tenemos, pues, un dibujo de mi humilde hechura, de lo que fue el antiguo recinto amurallado de la ciudad, del cual se conserva sobre todo la parte del sur. Suroeste son las que mejor se conservan, e incluso algunas de sus puertas, como es la puerta de Santo Domingo, integrada actualmente en el castillo de la villa, pero que sería una puerta probablemente del siglo XIV, luego ya la puerta nueva, que sería del siglo XVI. ¿Y qué más ocurre? Pues llegamos ya a la Baja Edad Media, pero que es necesario tener en cuenta dos o tres aspectos. Llega el siglo XIV y llega la época un poco de crisis. De hecho, en los años 30, la documentación nos habla de que Rivadavia está a merced de los malhechores. Malhechores que andan atacando la ciudad, que andan robando, saqueando, incluso asesinando, etc. Llega el año 1848-49 y llega la peste negra. Por lo tanto, una época muy de crisis. Y una monarquía que cada vez permanece o cada vez se muestra más alejada. Aquella cercanía de los reyes privativos, de León y Galicia, ahora lógicamente no se detecta porque los reyes están inmersos ya en sus conquistas del sur, y por lo tanto Toledo como capital referencial, pero otras ciudades, Burgos, etcétera, y Galicia cada vez queda más lejos. Y con el avance del siglo XIV estalla la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, esa guerra que se recrudece en todo su dinamismo entre el año 1366 y 1369, con el triunfo de Trastámara y por lo tanto el cambio de dinastía. Y con el Trastámara llega al trono, pues, una dinastía, sobre todo un rey, Enrique de Trastámara, que precisa de la nobleza para legitimar, sobre todo para sentarse en el trono, en un trono que era controvertido por su acceso a él. Y es entonces cuando empieza a conceder mercedes, donaciones a distintos nobles que en su momento lo apoyaron. Y es el caso de los Sarmiento, a los cuales precisamente en el año 1375 les concede el título señorial de Rivadavia. Señores de Rivadavia, el señor de Rivadavia será Pedro Ruiz Sarmiento, además de adelantado mayor de Galicia. ese híbrido que de señor de Rivadavia va asociado al de Conde de Santa Marta. Pero verdaderamente habrá que esperar un siglo hasta que en el año 1480 don Bernardín Gómez del Sarmiento obtenga de los Reyes Católicos el título condal del Conde de Rivadavia, título condal que, como saben, hoy continúa en manos de la Casa de Medina Sidonia. Con los Trastámaras en el trono y el problema suscitado dinástico con las hijas y yernos ingleses de Pedro I, pues precisamente el duque de Lancaster, casado con una de las hijas de Pedro I, decide atacar el reino de Castilla en 1386. Y precisamente su desembarco en Coruña, su avance contra Santiago, después su avance hacia Orense, para derrotar también Orense, camino de Zamora, para enfrentarse allí con el rey Juan I de Trastámara, le pilla de camino a Rivadavia. Y sabemos que Sir Thomas Percy pues ataca Rivadavia en ese año, en un momento determinado, y que se producen importantes destrucciones. Pero no sabemos nada más. En este caso las informaciones son muy pocas, pero nos interesa especialmente. ¿Qué sabemos de los judíos? ¿Esa tradición es real? Bueno, pues yo creo que tiene que ser muy puntualizada. ¿Que había judíos en Rivadavia? Sí, indiscutiblemente. Y algunos de ellos los conocemos. En el siglo XV conocemos a dos muy importantes, Abraham de León y Judá Pérez. Y los conocemos porque eran recaudadores de don Diego Pérez Sarmiento, señor de Rivadavia. En 1522, en un documento de aforamiento de Santo Domingo, se cita una casa que dice que está ubicada donde fue la Torá de los judíos, aunque hoy en día no tenemos claro dónde pudo ser. Y luego hay muchas leyendas manutas posteriores, que sí, de falsos conversos, pues azotan a los cristos y se produce algún tipo de sacrilegio con la hostia sagrada, etc. Pero es muy interesante una información que nos proporciona Jean Froissart, que es el gran cronista francés y de las tropas inglesas, en el siglo XIV, donde nos dice que en ese asalto a Rivadavia defendieron la ciudad 1.500 justos, ni más ni menos, 1.500. Bueno, si fuese así, sería la mayor aljama de todo el rey, lo cual no parece así. Más bien parece que es un interés por parte del cronista por plantear algo a los judíos con una visión negativa propia de ese mundo francés, inglés, etcétera, de la época, a los cuales siempre se acusaba de toda la crisis que había habido, etcétera, pero parece una verdadera exageración. Pero sí, habría en cualquier caso algunos judíos. Siglo XV, pues continúa la exportación de vinos al resto de Galicia, sobre todo a Inglaterra, a los Países Bajos, una época muy floreciente, y sobre todo a partir del puerto de Pontevedra. Llegan los irmandiños, el conflicto irmandiño entre 1467 y 1469. Alguna historiografía había señalado que habían atacado el castillo de Rivadavia y que lo habían destruido. Imposible, que no existiera el castillo todavía. No hay un castillo privado en este momento, el que conocemos mucho hoy en día. Pero lo que sí ocurre es que al año siguiente, y todavía con esos, con esas ascuas que estaban ahí del conflicto irmandiño en 1470, muere a lanzadas la condesa, la llamada condesa endiablada, doña Teresa de Zúñiga, madrastra de don Bernardino Pérez Sarmiento. Y dice Vasco da Ponte que la mataron sus vasallos a lanzadas por muchos males que ella les hacía. La dicha villa se alzó y estuvo cercada bien un año por el dicho conde Bernardino, ya le llama conde en ese momento, aunque no lo era, y por Juan de Zúñiga, hermano de la dicha condesa. Pero ¿qué más interesa? A la condesa la mataron, efectivamente, con aperos de labranza, seguramente, a lanzadas, delante de la iglesia de San Ginés, de la villa de Rivadavia, es decir, en la zona del actual castillo, y donde todavía existía esa iglesia. Ese castillo, que tenemos hoy en día, se empieza a edificar en el año 1472, es decir, dos años después de la muerte de la condesa. Y de hecho, don Bernardino Pérez Sarmiento lo va a edificar, no para protegerse del exterior, para protegerse de los de Rivadavia, que son los que le dan miedo, ha matado a su madrastra. Eso ocurre con muchos castillos que se levantan en estos momentos. Entonces siempre pensamos, ¿verdad?, en los castillos como elemento defensivo de la ciudad, pero no, en este caso era contra la ciudad. Pero lo que nos está indicando también es que si en 1472 se está trabajando en la construcción del castillo, en ese momento se ha destruido la iglesia de San Ginés. Por tanto, la destrucción ocurriría más o menos entre 1471 y 1472. Ahí tenemos el castillo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ahí con y con la indicación de 1472 precisamente la inscripción sobre la puerta que hemos hablado. ¿Y qué ocurre al final de la Edad Media? Bueno, aparte del ascenso de los reyes católicos, los sarmientos sobre todo residen en Valladolid, en Rivadavia. Valladolid es un centro neurálgico. La concesión del título de conde que habíamos señalado a Bernardino Pérez de Sarmiento, el comercio de vino continuo en el 16, por lo menos hasta la crisis con Inglaterra, etc. Y damos un salto hasta el siglo XIX, donde las ideas reformistas en urbanismo van a provocar muchas destrucciones, empezando por la propia muralla, que será casi todas ellas destruida, y todo ello en aras a la llegada del progreso. Y como es habitual en todas las ciudades, aparece precisamente una calle del progreso, que es la carretera que unía pues Vigo con Madrid, y es esa calle del progreso que todas las ciudades en estos momentos pues tienen, pensemos que Orense también la conserva. Pero ese calle del progreso deja de lado el caso histórico, lo deja de lado, ¿verdad? Y el caso histórico, pues en ese momento era demasiado medieval, obsoleto, por tanto poco moderno para esa idea reformista. Y luego ya en el 20, pues las reivindicaciones históricas, Leopoldo Meruenda, No Arias, Samuel Hijar, el padre Hijar, Rubén García Álvarez, y tantos llegando pues, hasta el siglo XXI, sobre todo estos grandes historiadores que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar privada. Después de hacer este perfil rápido, es momento de meternos en asunto, en el que nos compete. Y vamos precisamente al segundo punto. Los restos prerrománicos de la iglesia de San Ginés de Rivadavia y su relación con franceses, del intercambio de advocaciones a la destrucción rivadaviense a fines del medievo por el causa del castillo de los Ángeles. Ahí tenemos la ubicación que tuvo esa iglesia, no sabemos muy exactamente dónde, pero sí, en líneas generales aproximada, de esa iglesia de San Ginés de Rivadavia. Bien, ya tenemos a fines del siglo XII menciones de los altares de esa iglesia concretamente. Y hay una mención que es muy interesante, un documento que en ese momento nos dice que fue de los pobladores de la villa, de los pobladores de Rivadavia. Es decir, nos está diciendo que fue la iglesia más antigua. Era la iglesia más antigua de la villa. Hay diversos, por ejemplo, hay diversos documentos. En enero de 1213, pues, un reparto de diezmos, que se habla también de la iglesia de San Ginés. Y además, lo que es más importante, este documento fue hecho precisamente en la iglesia de San Ginés. Existía un espacio físico. Es una iglesia que dependía del obispado, del cuy, del ordinario, y dependió hasta el año 1378. Es aquí lo que nos interesa esta historia. En ese momento, el ordinario de cuy, el obispo, don Juan de Castro, decide intercambiar con Celanova la iglesia de Rivadavia por el antiguo monasterio de Conso. Ese monasterio que está muy cerquita de Vigo, ¿verdad? Pues lógicamente a cuy le interesaba más porque estaba más cerca, y entonces decide cederle, en compensación, al monasterio de Celanova, la iglesia de Francés, que hasta ese momento tenía, ese monasterio tenía corrupción. Bien, ahí se produce, por lo tanto, ese intercambio. Y es muy interesante ese intercambio. Y además, lo que sí podemos observar es que Franceros, que también dependía en ese momento del ordinario de Tuy, está dependiendo de la parroquia de San Ginés, San Ginés de Rivadavia. Franceros, pues había tenido un monasterio alto medieval, debió de quedar abandonado pues, en el siglo XII, XIII, y debió de convertirse en una suerte de iglesita parroquial anexa a San Ginés de Rivadavia. Ahí dejamos la historia por ahora. En 1381 tenemos donaciones destinadas a las iglesias de Rivadavia, entre ellas a la Orden de San Ginés, a la iglesia de San Ginés, perdón, pero hay algo muy interesante. Nos habla de la iglesia de San Ginés y de Santa María Magdalena. Y esto es fundamental. Y es fundamental porque a lo largo del siglo XV, en la documentación no aparece claro, pero sí lo podemos detectar, cómo la iglesia de San Ginés de Rivadavia, teniendo a franceses que tenía la vocación de la Magdalena, comienza a denominarse iglesia de San Ginés y de la Magdalena. Iglesia de San Ginés y de la Magdalena. Iglesia de San Ginés y de la Magdalena. Hasta que un determinado empieza a ser Iglesia de la Magdalena y de San Ginés. Iglesia de la Magdalena y de San Ginés. Iglesia de la Magdalena y de San Ginés. Y de repente tenemos la Iglesia de la Magdalena de Rivadavia. Y a todos los que son de Rivadavia les suena perfectamente, porque tenemos una Iglesia de la Magdalena de Rivadavia, ¿verdad? Pero esa iglesia fue mandada a construir ya por los herederos del conde don Bernardino Pérez Sarmiento, cuando después de haber muerto su madrastra a lanzadas delante de la iglesia de San Ginés, acuerda con el monasterio de Celanova destruir la iglesia, quedarse con ese territorio para poder hacer allí, en el enclave perfecto, en su nuevo castillo, para defenderse de los de Rivadavia, y probablemente ceder sus antiguas propiedades, incluidos los restos de su palacio, el palacio de los Sarmiento, que estaba en la plaza de la villa, cederlas para construir ahí, a sus expensas, la iglesia de la Magdalena, la nueva iglesia de la Magdalena, la nueva iglesia parroquial que sustituye a la antigua de San Ginés. Desde luego, todavía en 1486, don Bernardino, inmerso en la construcción del castillo, ni caso a levantar la iglesia de la Magdalena. Y los monjes de Celanova se lo recuerdan. Y de hecho, eleva la protesta ante el rey diciendo, mire, hemos acordado esto, pero el conde todavía no ha levantado. Y habrá que esperar hasta el siglo XVI para que esto se realice. Vemos ahí en esta vista de satélite, vemos Rivadavia y vemos al sur, marcado en rojo, franceses. Vemos la cercanía que existe entre ambos. Y ahora entendemos también la proximidad también que existía en cuanto a los usos parroquiales. Hoy lo que tenemos en franceses, como herencia de aquel viejo monasterio alto medieval, desaparecido, pues eso, hacia el siglo XI, es esta capillita. Esta capillita del siglo XVII. Pero esta capillita del siglo XVII integra un gran número de piezas medievales de la época asturiana del siglo IX. Vinculadas directamente con el rey Ramiro y con piezas en el Naranjo, etc. Uno de los mejores ejemplos de lo que llamamos arte asturiano, desde luego fuera de Asturias. En territorio gallego es el mejor ejemplo. Y nos estaría mostrando por los restos de ese viejo monasterio antes de ser abandonado y que fueron reutilizados. Ese viejo monasterio de la Santa María Madre. Llegados a este punto, entendemos entonces por qué dentro del castillo de Rivadavia, sorprendentemente, hay una necrópolis. Hay una necrópolis con tumbas antropomorfas excavadas en la roca. Porque ahí, en algún sitio, existió una iglesia. Y los restos de esa iglesia que tenemos ahí proceden del monasterio, pues custodiados en el Museo de Ourense, el Museo Arqueológico Provincial de Ourense. Las fotos son muy antiguas que deducimos, pero es necesario llevar a cabo una revisitar de nuevo esos fondos. Una vez que se puede inaugurar el Museo de Ourense de nuevo, reinaugurar, pero procederían de excavaciones arqueológicas desarrolladas por Chamos Olamas en los años 60 del siglo XX. Entonces, fíjense la decoración de cordado, fíjense de sogueado que tenemos ahí, que nos pone de nuevo en relación con ese mundo alto medieval, también del tipo asturiano, y no muy lejos de lo que puedan ser las formas estilísticas de franceses. Ahí tienen el conjunto de la necrópolis, fíjense la gran cantidad de tumbas antropomorfas, y quiero llamar la atención sobre ese sepulcro que ven ustedes en la parte. Ese sepulcro pétreo. Porque ese sepulcro pétreo siempre llama la atención. Y llama la atención porque debió de permanecer en su lugar. Es decir, ese sepulcro debía estar, incluso es posible que dentro de la iglesia, digo esto porque ahí hay una, ahí está la roca muy cortada, con lo cual es posible que ahí hubiese, que estuviese dentro de la iglesia, y por un motivo que desconocemos, prefirieron dejar el sepulcro en su lugar y construir la nueva muralla del castillo por encima. En una auténtica, bueno, algo que nos llama la atención por no ser lo más adecuado constructivamente. Quizás el sepulcro era tan importante que decidieron en ese caso no tocarlo y mantenerlo en su lugar. Siendo además un sepulcro de esta magnitud, pudiera tener pues alguien considerado santo, popular, etc. No lo sabemos. En todo caso, no hay una inscripción ni nada, pero llama la atención, ¿verdad? Ese sepulcro ahí ubicado. Bien, se construye el castillo y se destruye la iglesia. Lo que decíamos, ahí tenemos en el círculo inferior la iglesia de Santa María Magdalena, que los herederos de don Bernardino Sarmiento, en lo que fue la antigua plaza principal de la villa en la Edad Media, que es la plaza de la Magdalena actualmente, posiblemente donde estaba el palacio del Sarmiento, pues cede el solar y se construye la actual iglesia de la Magdalena del siglo XVI, con reformas posteriores del siglo XVII, sobre todo del siglo XVIII, que para los que nos están escuchando y no son de Rivadavia, es aquí donde se celebra la famosa cena medieval, ¿verdad? La fiesta de la historia, en un lugar que está consagrado. Rápidamente nos vamos al siguiente conjunto. La orden sanjuanista de Rivadavia medieval, la Rivadavia medieval, y la construcción, por lo tanto, de la iglesia románica de San Juan Bautista, a hacia 1200. Influencias formales de las fábricas monásticas de Oseida y Melón y de la República. Ahí tenemos ubicada la iglesia parroquial de San Juan el Bautista de Ribada. Intramuros, estaba dentro de las murallas de la villa, y ahí tenemos algunos de los datos que nos interesan. ¿Cuándo aparecen los sanjuanistas en Rivadavia? Documentalmente nos aparecen ya inicios del siglo XIII, muy inicios del siglo XIII. Llegan con otras órdenes militares más, pero aquí van a tener una gran importancia porque van a construir una iglesia que se convierte en parroquia. Tenemos una encomienda en Rivadavia que figura en un documento de 1213. Incluso nos dice quién es el comendador, y lo tiene. Y en 1294 ya tenemos un comendador propio, exclusivo de Rivadavia. Eso luego tenía propiedades muy importantes en todo el Ribeiro, y aunque la orden pierde un poco de importancia ya a finales de la Edad Media, y sobre todo, como les decía, ya en Rivadavia. Ya no residen en el siglo XVI aquí los miembros de la orden, sino que, como les decía, se trasladan a Beade, que va a ser la sede. En el año 1873, el Papa Pío IX suprime las jurisdicciones exentas de las órdenes militares y son incorporadas las iglesias y propiedades a las diócesis, y por ello van a depender de los ordinarios. Hemos de decir que Rivadavia dependió del ordinario de Tuy, del obispo de Tuy, hasta 1954, en que se produce la reforma diocesana, y por lo tanto en ese momento se decide que Rivadavia pase a depender de la diócesis de Orense, del obispo de Orense. Para este momento la dependencia fue de Tuy. En 1218 tenemos un testamento de un caballero, Rodrigo Méndez, y ese documento nos dice que fue hecho y ratificado en la iglesia de San Juan Bautista de Rivadavia. Por lo tanto, si fue hecho en la iglesia, significa que la iglesia estaba realizada, estaba hecha, estaba construida en 1218. Después hay otros testamentos que nos citan también la misma iglesia, etcétera, e incluso nos permite saber que hay una cofradía en el interior, que había una cofradía medieval, que era la cofradía de San Bartolomé, asentada dentro de la iglesia de San Juan. Y si estoy además de la iglesia, pues tenemos el convento, hoy la casa rectoral, teníamos un hospital que fundan los sanjuanistas, y que en el siglo XVI se convierte, desaparece, pero da pie al llamado Hospital de Nuestra Señora de los Ángeles, a instancias de don Bartolomé Yáñez, una figura muy, muy interesante en el Ribeiro en general. Incluso García Iglesias, por ejemplo, lo pone como ministro de las pinturas de banda, una figura clave, que incluso intentó construir una gran colegiata, cuyos planos se conservan a instancias de los Sarmiento en Rivadavia, pero que al final no se llevó a. Bien, ahí tienen, bueno, pues esa iglesia, que todos ustedes conocen, el Ministerio Interior, que ahí tienen, bueno, pues una planimetría mía de hace 25 años, o un poquito más, pero les traigo, pues, una planimetría que Dios manda, debido a la afirmación de Aguilar de Campo, de Santa María de Aguilar de Campo, en la enciclopedia del románico, y ese alzado del lado sur de la iglesia. Ven que es una iglesia muy sencilla, con una única nave y un presbiterio que consta de un tramo previo cuadrangular y el cierre semicircular absidal, por lo tanto muy sencilla, pero muy adecuada para las funciones en las que estaba llamada a desarrollar. Muy probablemente ese tramo cuadrangular, el presbiterio, lo que se construyó es para poder albergar ahí a los monjes de la Orden de San Juan, las celebraciones litúrgicas, y la nave, por lo tanto, para los fieles. Ahí tienen algunas imágenes de esta iglesia que probablemente conocen perfectamente. Quiero llamar la atención sobre sus naves, maravillosos canecillos, entre ellos sujetan los arquillos, y entre sus arquillos, pues ese conjunto de metopas, sillas decoradas. Y luego quiero llamar la atención sobre estas decoraciones del tornalluvias, de las arquivoltas, etcétera, de las ventanas, todo ello pues profusamente decorado, o incluso pues alguna puerta, en este caso les pongo la puerta de la iglesia de Santiago, la que tiene abajo, que nos va a servir de comparación. Ahí tienen pues algún detalle más de todo este conjunto. Fíjense que bien vemos toda esa decoración magnífica, que nos habla de un arte de hacia 1200, inicio del siglo XIII, en este cuidado excepcional. Ahí tiene la portada principal, la portada occidental, fíjense en ese tipo de decoración de hojas, etcétera. Todo ello nos está llevando a unos talleres formateanos. La derivación ya tardía de esos talleres mateanos que han trabajado en la Catedral de Santiago, que se han ido a trabajar pues en torno a 1180, pues otros lugares, como pueda ser la Catedral de Ourense, como pueda ser incluso Benavente, la Catedral de Santo Oviedo después, posteriormente, en el caso también gallego, pues estoy pensando en Porto Madí, estoy pensando pues en Camanzo, en tantos otros lugares. Pero que todo lo que interesa la Catedral de Ourense, porque es cercano. Y esos maestros han de influir necesariamente aquí. Y ahí ven también pues, algunos de los capiteles de esa portada, que también nos muestran esas influencias mateanas, en esas hojas, por ejemplo, muchas veces decoradas con perlados, o en la presencia sistemática de esas arpías, que tan características son de esos talleres mateanos derivados por todo el noroeste de Isla. Entramos en el interior y ahí tenemos el presbiterio, está en el fondo, como comentábamos, quizás para esa función de la orden. Y ven ustedes ahí pues, algunos de los capiteles de ese presbiterio, muy sencillos, y también de esa, de la puerta que hoy era la sacristía, que era la puerta norte, donde, bueno, aparece, pues hay también unos capiteles muy sencillos, ya ven que, bueno, pues esa carnosidad típicamente del mundo mateano se está perdiendo. Está perdiendo una mayor esquematización, una mayor simplificación en ese tipo de hojas. Pero reparen, por favor, en esas hojas de, que tienen ustedes en ese capitel de la parte izquierda. Porque nos va a interesar ahora, precisamente a abordar los precedentes. Los precedentes nos llevan a dos fábricas monásticas muy Oseira, el monasterio cisterciense de Santa María de Oseira, y el monasterio cisterciense de Santa María de Mira. En los estudios desarrollados por el profesor Padre Pérez, pues planteó la influencia de Oseira en muchos otros ejemplos, en el de Rivadavia, y también la propia influencia que Oseira ejerció, por ejemplo, la planimetría y la tipología de esa cabecera en el caso de la fábrica de Melón. Y también planteó la interrelación constante que tuvo que haber entre maestros entre el monasterio de Oseira y la otra gran fábrica de la diócesis en ese momento, que era la propia Catedral de Ourense. Maestros que trabajan en un ámbito y en el otro. Préstamos que hay entre las dos grandes fábricas. Y que esos préstamos terminan por abrirse a otros muchos conjuntos, como pueda ser el caso de Rivadavia. Tenemos a la izquierda Oseira, tenemos a la derecha Melón. Y fíjense cuando nos acercamos, por ejemplo, a la portada norte del de la iglesia monástica de Oseira. Y vemos ahí esos capiteles. Esos capiteles, sobre todo, esos que están, esos tallos que están atados. Y nos fijamos en la ventana que hace un momentito veíamos en Rivadavia y vemos que son los mismos tallos atados, ¿verdad? Y vemos el interior, y aunque más expandidos porque es un capitel más grande, son los mismos tallos atados que hemos hecho. Exactamente. Por lo tanto, estamos hablando de maestros que probablemente han trabajado en Oseira y que, bueno, pues también pues, se han ido derivando pues, hacia fábricas en villas como Rita. Pero no solo en Oseira, ahí ven el mismo capitel, en Melón. Por lo tanto, entre Oseira y Melón, Rivadavia está perfecto. Ven que es el mismo tipo de pieza. Y si nos acercamos de nuevo a Oseira y vemos una de las ventanas interiores de la girola de Santa María de Oseira, esa decoración extraordinaria, pues fíjense que no está nada lejos de la decoración de las ventanas de San Juan de Ribera. Es más, está muy cerca. Y lo mismo si cogemos un conjunto monástico que dependió de Oseira, tanto administrativamente como en su concepción monumental, como es la iglesia monástica de San Pedro de Dozón. Fíjense las decoraciones que nos encontramos y miren pues, la ventana de nuevo de Oseira a la derecha, y fíjense los paralelismos que encontramos. Es decir, cómo esos talleres van de ir. Pero nos olvidamos, o no quiero también dejar de lado otro ejemplo que está también por ahí y que es igual que es coetáneo de Rivadavia, que es la iglesia de Santa María de Castrelo. Otra iglesia que fue en su día en la mundo medieval un monasterio, después quedó como iglesia parroquial y que ahora está renovando su fama. Desgraciadamente solo conservamos su ábside. Después la iglesia se transformó en época moderna. Pero fíjense el ábside. Ese ábside con esas metopas, con esa decoración, en este caso de bolas, podría ser como en nuestro caso de rombos, etc. Pues de nuevo está en la misma órbita. Y esa órbita también nos lleva hacia la catedral de San Bartolomé de Ourense. Y por ejemplo pensando en su portada sur. Vemos ahí ciertos elementos, unas hojas mucho más carnosas, porque ahí tenemos unos talleres mateanos de primera hora, buenos talleres, con una formación técnica muy buena, que ahora vemos en Rivadavia como pues, pierden un poco esa frescura, esa naturalidad, ese naturalismo, en aras a una mayor esquematización. pero está ahí esa portada de las decoraciones, y sobre todo fíjense los galeros, esas cornisas de Orense, de la ciudad de Orense, y compárenlas con las de Río. Muy parecidas también, con esa riqueza de metopas extraordinaria, incluso en el caso de Orense, incluso se decoran los intradoses de los arquillos en Rivadavia, no, pero esas decoraciones están ahí presentes. Bueno, pues nos vamos al cuarto punto. Nos vamos a Orbea, la habíamos dejado hoy. Esa iglesia que perteneció a Oseira directamente. La iglesia de la granja que tiene ahí Oseira. Y vemos ahí unos restos tardorrománicos, ya de mediados del siglo XIII. Ahí tenemos la iglesia de Oliveira, en el entorno urbano que hoy tiene, que sigue siendo pues una suerte de barrio, ¿verdad? Al lado de pegado a Rivadavia, anexo a Rivadavia, es de Rivadavia, pero un poco al margen, ¿verdad? Es decir, manteniendo un poco la tradición medieval. Y luego tenemos un gran atrio delante de esa iglesia, un gran atrio que fue cementerio, hoy todavía conserva estos cementeriales, pero es que fue un cementerio muy importante de la villa, porque muchos ciudadanos de la villa de Rivadavia en los siglos XII y XIII, hasta la llegada de los mendicantes, querían enterrarse en Oliveira. Porque no había mejores mediadores para la muerte hasta la llegada de los mendicantes que los cistercienses. Su rigor les hacía, digamos, especialmente deseados por todos los fieles para que sirviesen de intermediarios, para que sus almas llegasen al más allá. Consideraban que las oraciones de los cistercienses eran pues oraciones más profundas, más adecuadas. Cuando llegan mendicantes, franciscanos y dominicos, ellos pasan a ocupar ese puesto. Por eso después será la orden de Santo Domingo la que tenga una especial querencia con la muerte en Rivadavia. Pero insisto, ese cementerio ahí, que todavía conservamos en parte, es herencia de ese mundo medieval. Ahí tenemos la ubicación en ese círculo verde, vemos que está justo al norte de lo que fue el núcleo de la villa, las murallas, y bueno, pues tenemos que era una iglesia parroquial y una granja. Hay un tumbo de la Oliveira que se conserva en el archivo provincial de Orense, que nos dice que la posesión de la iglesia fue ratificada, como ya señalamos, por Fernando II Oseira en 1164, el mismo año en el que proceden los fueros a la villa. En ese mismo año, en el acuerdo alcanzado por el monasterio de Oseira y el concejo de Rivadavia sobre ciertos impuestos, se dice precisamente, o se habla de San Miguel. El dicho concejo de Rivadavia decía que ellos, los monjes de Oseira, eran unos millones de vecinos de la villa de Rivadavia, de los más ricos, y desde que la villa fuera poblada hasta día de hoy, que seguro que el monasterio de Oseira pagara con ellos en todos los las rentas, los impuestos, los pedidos, etcétera, que estaban a su lado. Y dice ese documento, además, que había 150 años que esto venía ocurriendo. Si restamos 150 años a la fecha de 1314 de ese documento, nos da efectivamente lo que nos dice el tubo de la Oliveira, la fundación de ese lugar en 1160. Fundación de esa granja y, por lo tanto, de esa iglesia. Probablemente esa iglesia ejerció labores parroquiales, como decíamos, seguro, en ese arrabal de la luz. Pero verdaderamente, como tal iglesia, como espacio físico, la primera vez que aparece citada es en 1170, donde el Papa Alejandro III hace, bueno, pues una serie de confirmaciones a Oseira y habla ya de la iglesia de Santa María del Burgo de Rivadavia con todas sus propiedades. Por lo tanto, ahí ya existiría una primera iglesia. Hay muchas referencias a la bodega de la granja, por ejemplo, en 1237, 1249, y sí ha señalado Mercedes Bertomeu y Pilar Rodríguez que la granja de la Oliveira tenía unas peculiaridades con respecto a las demás granjas de este monasterio, incluso a los de otros monasterios cistercienses, y era ese carácter urbano. No es habitual que una granja cisterciense tenga un carácter urbano. Y eso suponía que tuviese tesorero y escribano, que tampoco era habitual. En los siglos XIII y XIV hay numerosas mandas testamentarias, como les decía, con destino a la Oliveira, con ese cementerio tan importante. Un cementerio que se mantuvo hasta el año 1855, cuando las medidas higienistas higienistas impusieron la necesidad de construir el cementerio municipal que tenemos hoy en día en Rivadavia. Y a mediados del siglo XVI, esta iglesia y la granja debían estar ya medio poco utilizada, porque intentaron meter a los franciscanos aquí antes de construir el convento de Santiago de Alén. Sabemos que la iglesia de la Magdalena tenía en su interior, en la Edad Media, las cofradías de San Jorge, que daban los herreros, la cofradía de los herreros, y Santa María de la Oliveira, que era la de los zapateros. Por tanto, tenemos varias informaciones. Hay que ver la planta de la iglesia, y bueno, pues esta iglesia solo conservamos la nave. La cabecera es una cabecera del siglo XVI, probablemente debida a don Bartolomé Yáñez, a que antes hemos mencionado. Ahí tienen ese alzado del muro norte, que es el que mejor se conserva, ese alzado norte, y ahí tienen ciertos elementos que ya no están reconocidos. Si vemos el óculo, bueno, pues vemos esos talleres materanos en su ya desintegración, fíjense de modosas esas palmetas, esas palmas que rodean, ¿verdad?, el tornalluvias, y que nos recuerda un poquito lo que hemos visto también en San Juan, un momento ya tardío, sin lugar a dudas, todavía más aquí. Pero sobre todo fíjense en esa cornisa del lado norte, que mejor hemos conservado. ¿Se fijan que esos tramecillos son muy poco pronunciados? Y además se fijan que sus decoraciones son muy básicas. Incluso parece que están un poco desordenados, no tienen una regularidad. Pero en esta escasa proyección nos está mostrando que son muy tardíos. En ese lado norte, en esa puerta lateral, todavía conservamos un dintel pentagonal, que hay que escribirlo ya siempre hacia 1200 con posterioridad. Es decir, estaríamos en un momento bastante posterior. Y vamos a la fachada principal. Es muy interesante porque conservamos un documento de un acuerdo entre el monasterio de Melón y el monasterio de Oseira, por el cual se debe de permitir al monasterio de Melón que las aguas de regadío lleguen hasta unas aceñas, unos molinos que tenían en Rivadavia. Y se dice que la anchura de ese paso, de ese canal de agua, tiene que ser equivalente a la puerta de Melón. Tanto la puerta se utilizaba como medida de referencia. Se utilizó, por lo menos, en algún momento, como medida de referencia. Lo que nos interesa, fíjense también esas decoraciones de capiteles, y luego la inscripción. La Oliveira nos ha participado en una inscripción que nos dice que el día 8 de las calendas de julio de la era 1896, que se corresponde con el 24 de junio de 1258. Y nos dicen que en honor de Santa María fue consagrada esta iglesia. Y nos está dando la fecha de consagración por don Egidio, que era obispo de Tuy en ese momento, y nos habla de que era granjero cundal Bartolomé. Es decir, sabemos que la consagración de esta iglesia tuvo lugar en ese momento, en 1258. Por lo tanto, sería el momento en el que se acaba la iglesia. Pero la primera que nos plantea es, ¿existió antes una iglesia y esto es fruto de una restauración? Muy posiblemente, porque el documento que les digo de acuerdo con Melón, que pase el agua, sus molinos, es de unos 10 años antes de esta inscripción. Si 10 años antes ya existía un acuerdo, es decir, existía ya una iglesia. Y lo que tenemos hoy en día probablemente sea una restauración llevada a cabo en esos años y al final de esa restauración una nueva consagración de la iglesia en ese año. ¿Y por qué decimos esto? Porque aún es seguro que la puerta fue modificada. Fíjense otra vez en ella. ¿Se dan cuenta que las columnas de esa puerta no son exentas, los fustes, sino que están labrados en el mismo muro? Fíjense los sillares. No venga ahí, ¿verdad? Se ve perfectamente. Y de hecho no sobresalen del muro, como es habitual, sino que queda a paño con el muro. Es decir, existió un muro, una puerta probablemente lisa, y en este momento se lleva a cabo un labrado en esta renovación de la fábrica. Incluso es posible que se reaprovechen los capiteles superiores, eso sí, pero estamos, fíjense, hacia mediados, más allá de mediados del siglo XIII. nuestro tardo románico, cómo se alargan. En el interior de la iglesia de la Oliveira, esto no se conoce mucho, hay este manzano, debajo del retablo. Y fíjense esas bolillas, fíjense esos arcos apuntados, y ahí nos hace dudas de cuándo puede ser. Siglo XIII, hace 1500 con esas bolillas, probablemente siglo XIII. Y habría que pensar, yo en un principio pensé que podía ser un sepulcro, pero después, pensando más fríamente, me da la sensación que pudieran ser los restos de un bancal destinado para los poquitos monjes que avistasen la granja de la Oliveira y que asistiesen a misa, a modo de oro pétreo, pero pegado a la pared, y que pudiera haber sido reutilizado como bancal del actual retablo de Oliveira. En todo caso, es una pieza mínima, sea de hacia 1250, sea de hacia 1000. Vamos con la última. Ya estamos acabando. Y nos vamos con la más controvertida. La iglesia parroquial de Santiago del Burgo. Burgo. Ejemplo de largo tardo románico. Fíjense que lo pongo ahí. Pues largo tardo románico. Estamos hablando de románico, en general, de tardo románico. Siglo XIII. El ataque inglés a Rivadavia, de 1486. Y las profundas reconstrucciones de la iglesia de Santiago en el último cuarto del siglo XIII. Ahí está ubicada la iglesia de Santiago. Santiago del Burgo. Ahí tenemos la iglesia de Santiago. Que son de aquí de Rivadavia, conocen perfectamente, muy cerquita de la Magdalena, en un sitio complicado, ¿verdad? Porque es un terreno que cae de una manera compleja para asentar la iglesia. Bueno, primero, es muy difícil fijar los orígenes de esta iglesia parroquial. Hay muy escasa documentación y por encima muy confusa. Por ejemplo, Merunda Noarias se hace eco de los Boanes, los hermanos Boan, se hace eco de Ávila y la Cueva en el siglo XIX, y dice que al otro lado del río Avia, a fines del siglo XII o inicios del XIII, existió una iglesia, que era la iglesia de Santiago de Alén. Sánchez García dice que solo era una ermita de Santiago de Alén. Y en el siglo XVI, se habla en la documentación de la iglesia de Santiago de Burgo con su anexa de Santiago de Alén. Santiago de Alén. Donde estaba en Santiago de Alén, que además había un hospital, es donde luego se ubicaron los franciscanos y construyeron su convento. Lo ven ustedes a mano derecha, al otro lado del río. Pero estos historiadores plantean la posibilidad de que la primera iglesia fuese la de Santiago de Alén y después se construyese Santiago de Alén. Yo creo que Santiago de Alén existió con una iglesia aparte, una iglesita de un hospital, comedida, y Santiago del Burgo probablemente existe cuando menos desde el siglo XII. En todo caso, en 1222 y 1227, es citado en cierta documentación el prelado de Santiago del Burgo, y aparece también citado en testamentos, este prelado, lo que era el prelado sacerdote. Y ya un testamento de Martín Castaño de 1288 dice que manda a la iglesia de Santiago 20 sueldos, etcétera, y a la iglesia de Santiago de Burgo otros 100 sueldos. ¿Se está refiriendo a la primera a Santiago de Alén y la segunda a Santiago de Burgo? Simplemente son dos mandas distintas y las dos son para Santiago de Burgo. No sabemos. Pero en todo caso está mandando todo esto. Y lo que es más importante, a la obra de Santiago de Burgo. Es decir, se está construyendo. En 1288, la iglesia de Santiago del Burgo está en obras en ese momento, fíjense, tan tardía. En 1305, un testamento que otorga también, de nuevo, a la obra de Santiago de Rivadavia, 20 sueldos. En 1305, la obra está en marcha todavía. Y en 1407, el cabildo tiene ya un cabildo de racioneros y capellanes, que digamos que lo que buscan es crear una suerte de colegiada. No definida como reconocida como tal, pero sí funcionando en esta colegiada. Por lo tanto, la idea de iglesia matriz, de iglesia principal de la villa, para esta iglesia de Santiago. Y dentro sabemos que tenía la cofradía de Santa Catalina. Bueno, ahí les traigo dos plantas. La de la izquierda es la mía, de 25 años, como se pudo, y la de la derecha es la de la enciclopedia del románico de hace muy poquitos años. Se la traigo porque, para que vean, bueno, pequeñas divergencias que hay entre ambas. Entiendo que aquí hacen los de la enciclopedia románica, se hace por arquitectos, por lo cual creo que es bastante más fiable que la mía, pero aún así hay elementos que yo tengo que mirar. Me fío más, fíjense, por, visualmente por los arcos que vemos desde la nave, los arcos transversales, esos arcos terpiaños, que están, efectivamente, yo creo que están inclinados, como figuro yo ahí, y luego, fíjense la manera distinta de representar el ábside, en mi caso, y en el de la enciclopedia, porque en el de la enciclopedia pongo un ábside regular, pero interiormente lo giran, y en mi caso lo giro tanto interior como exteriormente, aunque su basamento en la parte norte está. Esto que lo estoy diciendo es muy importante, por eso se lo estoy haciendo hincapié en ello. Y ahí tiene los alzados, sobre todo el alzado de arriba es el alzado norte y el alzado sur en la parte de abajo. Fíjense en qué desnivel se sitúa la iglesia. Ahí tiene la puerta que antes les decía, la puerta lateral norte. Fíjense que parece una puerta románica, que nos recuerda un poco a la puerta norte también de la iglesia de San Juan, que tiene a la derecha. O incluso a la puerta occidental de San Juan. Lo que pasa es que la puerta occidental de San Juan no nos podemos fiar de ella, porque fue restaurada con cemento. ¿Vale? Y por lo tanto se quiso dar ese perfil que tiene actualmente, pero está hecho con cemento. Pero sí está imitando, ¿verdad?, la puerta lateral, por lo menos, de San Juan. Vemos entonces que hay maestros que trabajan en Santiago, que probablemente antes han trabajado en San Juan, o que se están inspirando en San Juan. Fíjense las ventanas, ¿verdad?, que resultan también bastante parecidas, con algunas no tan decoradas como las de San Juan, un poquito menos, aquí más con bolas, etc. Pero bueno, fíjense las de la cabecera, las del ábside, que es la que tenga a la derecha. Qué rasgado, qué alargado, qué alta. Y además, qué columnillas tan finas. Llama la atención. Estamos en un momento muy avanzado. Vamos a los capiteles. ¿Qué les parecen algunos capiteles que vemos aquí? Ahí tenemos, como pueden ver ahí en esa ventana, pues un águila con un conejo. Clavando las garras en un conejo, las patas. Este motivo aparece en otras iglesias, estoy pensando en San Martín de Esperelo, por ejemplo, en Santada, y tiene ya después mucha prevalencia en el voto. Realmente es una alusión al bien frente al mal. Entendido el conejo con un sentido negativo, encarga diversos pecados, y el águila, pues, San Juan, etc., pues lo está acá. Pero, y ahí le pido más un acto de fe que de visualización, porque de visión apenas se puede ver. Lo que ven ustedes ahí en esa ventana es un león rampante. La ven abajo un poquito mejor, en ese capitel, aparece un león con las patas levantadas, y el león rampante, pensando también en la presencia del águila en otra ventana, son símbolos de realeza. León y águila también, ¿no? En todo caso, el león siempre es el símbolo de la fuerza de la tribu de Judá. Cristo como león de Judá, además, aunque el león es ambivalente y puede tener un sentido negativo, porque es el adversario devorador contra el que solo puede Dios garantizar protección. En todo caso, siempre que leamos en la iglesia, así tiene un sentido positivo, alusivo al propio Cristo. Aparece, pues, alguna otra presentación que veremos. Ahí tiene la portada. Fíjense ya las palmetas en que se han convertido. En meras, casi meros grabados. Una total esquematización llevada hasta sus extremos. Luego fíjense en esos capiteles tan esbeltos que tiene esta portada. Una portada, por cierto, cuya puerta vemos que ha sido, cuyo tímpano ha sido modificado con ese dintel que lo corta, ahí, y que nos recuerda un poquito a la de Santo Domingo de Rivadavia. La edificación de Santo Domingo está teniendo lugar a principios del siglo XIV. Nos está indicando que esta portada es de comienzos del siglo XIV. Con bastante probabilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un románico que se larga enormemente, no solo en Rivadavia, en toda Galicia, ¿no? Hasta, cuando menos, el siglo XIV, que llegan nuevos aires formistas, góticos, procedentes de nuevo de la Catedral de Ourense y su famosa claustra nova, ¿no? Estudiada por el profesor Novalejo. Ahí tiene también otro tipo de distinto, una parte distinta en la portada sur de la Catedral de Ourense, pero diferente a la que tenemos. Y ver un detalle más, como pudo haber sido quizás esa parte central o cortada por el dintel, pero es posible que tuviese esa forma pijante que ven ustedes. Ahí ven los capiteles. Todavía hay una recreación de elementos mateanos, pero insisto, ya muy esbeltos y muy esquematizados. ¿Qué me dicen de ese ángel que está a la entrada? Sí, bueno, es pura esquematización. Pura simplificación de formas, lo básico. Los dos ángeles que están presentes están en el mundo catedralicio, santiagués, quedando con el maestro Mateo, la filacteria, el otro libro alusivo al Antiguo y al Nuevo Testamento, pues ya ven que muy sencillo. Entramos en el interior de la iglesia. Ahí tenemos el interior y fíjense, pues los capiteles de la cabecera. Entonces, esos capiteles todavía románicos, obviamente ya aún todavía de inicios del siglo XIII, la fábrica sería, por lo tanto, una fábrica muy lenta, empezaría quizás a inicios del XIII hacia 1220 y continuaría durante un siglo, pero la parte de la cabecera sería la primera y, por lo tanto, tenemos formas románicas muy presentes. Ven ahí unos animales afrontados abajo, por ejemplo, ven después unos elementos vegetales, un capitel de crochet que vemos a la derecha y abajo. Y si nos interesa mucho ese otro capitel que ven ahí, es con donde vemos a dos ángeles psicopontos que llevan a un alma en ascenso a los cielos. El alma como una especie de figura infantil asexuada, es como se representa el alma. Es una alusión a la salvación. Y en un ámbito como el presbiterial, donde se insiste constantemente a partir de la Eucaristía, en el concepto de redención y por lo tanto en la salvación del ser humano. Es por lo tanto un capitel muy adecuado para un ámbito como este. Ahí lo ven en detalle. Es uno de los casos capiteles figurados. Y lo que es más interesante, probablemente con motivo de la consagración de la iglesia, se realizaría el Santiago Apóstol, titular de del edificio, que precisamente se ha adaptado hacia 1325, 1330, incluso 1340, por el próximo año. Un Santiago Apóstol que presidiría el altar central, el altar mayor de la iglesia, y que está inspirado directamente en el Santiago Apóstol del altar mayor de la Catedral de Santiago. Es un Santiago sedente, por lo tanto un Santiago sentado en su cátedra, un Santiago episcopal, y quiere incidir precisamente en esta condición episcopal por encima de la condición de peregrino, por encima de la condición de la misión apostolorum, es decir, del enviado por Cristo a predicar por el mundo. Está sentado, como decíamos, tiene ropajes que pueden estar evocando ciertos elementos sacerdotales más que episcopales en este caso, pero fíjense además como, al igual que en Santiago de Compostela y como antes en el Cartelú del Pórtico de la Gloria, lleva el famoso báculo en tauro. Un báculo que se consideró propio de Santiago en alusión o en, digamos que, en referencia a su poder traumatúrgico, poder milagroso. Por eso a Santiago siempre se identifica con el báculo en tauro, poder milagroso, también del caminante, que hace milagros en su camino, ¿no? Y a partir del Pórtico de la Gloria y de del propio altar mayor de la Catedral de Santiago, los arzobispos de Santiago, lo explicó el profesor Morales, adoptaron a partir de ese momento la forma dental para su báculo. Los báculos de los arzobispos compostelanos han de tener forma de tauro. Observamos uno del siglo XIV regalado a Santa Isabel de Portugal precisamente por Berenguer de Lantoides, que usaba en Coimbra, con forma de tauro. Y pues aquí lo tenemos. ¿Y por qué digo que está existiendo en la concepción episcopal de Santiago? Pues porque la inscripción que tienen ahí, lo que nos dice es Santiago Apóstol, servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, que es la fórmula diplomática con la que se presentan los obispos. Por tanto, estamos viendo como en la iglesia de Santiago, una iglesia que se quiere convertir en la matriz, en la iglesia principal de la villa, se está haciendo hincapié en el valor, en el respeto hacia la condición episcopal, de la cual se reviste un poco el propio Santiago Apóstol. Sorpresas que uno tiene cuando visita los monumentos y nos permitimos el lujo, con permiso, a veces de levantar en el altar, en la antigua mesa del altar mayor, si no se voy pegada al retablo, la vieja mesa, pues, como saben ustedes, en esa mesa, en la parte central está el ara de piedra. Y en su momento, levantando el ara de piedra para ver lo que había debajo, la sorpresa fue que se ve esa piedra que ven ustedes ahí a la derecha abajo, con dos veneras. Probablemente fue el soporte de la imagen de Santiago Apóstol y de la Tana. Sería muy interesante poder recuperar esa pieza. La vega ahí. Eso está debajo, metido dentro de la mesa de altar de madera, debajo del retablo mayor de Santiago. Bien, pero volvemos otra vez a estos capiteles. Fíjense bien, los capiteles son románicos, pero miren lo que tienen a un lado y a otro. cada uno de ellos. Unas mensulas. Unas mensulas puntiagudas, además, ¿verdad? Con forma troncocónica, muy marcada. Y esas mensulas, si ven ustedes la imagen de la izquierda, ven que soporta unos nervios, que son estos. Ven aquí los nervios superiores. Ven ahí. Unos nervios muy apuntados, que para nada se corresponden con el humano en este momento. Pero incluso para nada se corresponde con ese tardo románico, quizás de inicios del siglo XIV. Y vemos todavía esa clave con cuatro cabecitas, quizás alusión a los cuatro evangelistas, que nos está recordando claves muy similares que nos encontramos en Betanzos, en la iglesia de Santiago de Betanzos y en la iglesia de la Zoube de Betanzos, auspiciadas por, más ni menos que por Andrade Obó, hacia finales del siglo XIV. Es decir, tenemos unos capiteles de inicios del XIII, y resulta que tenemos una cubierta de finales del siglo XIV. Interesante. Hablamos de las ventanas. Qué raras son estas ventanas, para ser románicas, ¿verdad? Tanto en el exterior, en el ábside, como en el interior. Muy rasgadas. Y fíjense que arquillos tan extraños. Es más, si se fijan en las dovelas superiores, ven que han sido metidas casi a la fuerza, porque los arquillos que vemos en la parte superior de la derecha de esa ventana no coinciden en la clave. Se han aprovechado ventanas. Y cuando nos acercamos a la nave, madre mía, fíjense ustedes esas ventanas. No hay ninguna que esté bien hecha, regular. ¿Se dan ustedes cuenta que los fustes tienen distinta altura? ¿Se dan ustedes cuenta que hay un plinto por ahí que levanta más que el otro, en un lado más que el otro, que se ha cortado echando piezas? Y si vemos las dovelas en detenimiento, ninguna cuadra una con otra. De nuevo, todas forzadas. Pero fíjense incluso la puerta sur de la iglesia. ¡Qué arco tan raro! Nos está recordando al arco de las ventanas, fíjense que apuntado, y nos está recordando, por ejemplo, mucho más apuntado a una puerta que le cuesta en Santo Domingo de Rivadavia, más tardía todavía, de avanzado el siglo XIV. Fíjense. Miren. Y hay una inscripción, por cierto, que dice Joan, quizás Martínez, no sabemos, Festo labrá esta piedra. Es decir, es un exvoto de este señor que hizo labrar esta piedra con este capitel. Es muy interesante porque ahí aparece una paloma y ahí aparecen dos ruedas. Y Carlos Sastre, me planteó, lo publicó él en su momento, yo estoy totalmente de acuerdo con él, con que podría ser una alusión a Santa Catalina. Teniendo en cuenta que Santa Catalina, la cofradía estaba aquí dentro, fíjense el tímpano de Santa Catalina en una de las iglesias de Coruña, de Santa María, y fíjense Santa Catalina con las cuatro ruedas. Claro, aquí en este capitel solo les cabía dos ruedas. Y la paloma es la enviada por Dios para reconfortar a la santa en su cautiverio. Por lo tanto, podría ser precisamente una alusión de carácter más puntual a la Santa Catalina, más conceptual, si quiere. Y ahora volvemos a la puerta norte, que decíamos, bueno, se parece mucho a la de San Juan, como muy románica, hasta que de repente reparamos en ese tornalluvias con esas puntas de diamante. Y todos sabemos que las puntas de diamante, por mucho que tengan forma de arco de medio punto, son góticas. Casi siempre son góticas. ¿Vale? Y si vemos los fustes de esas columnas que plantean esta puerta, nos llama la atención que son muy esbeltos, muy alargados, muy finos, muy propios del gótico. Y vamos al interior. ¿Qué me dicen de ese muro norte? Fíjense cómo es donde salen esos sillares, en su unión con el contrafuerte. ¿Y por qué sobresalen? Porque si vemos las hiladas, no hay continuidad. Todo ese muro norte fue rehecho. Y si vamos al interior, Dios mío, ¿a quién se le ocurre abrir sendos arcosolios debajo de unas columnas que están sosteniendo? ¿O es que será al revés? ¿O es que será que abrieron los arcosolios cuando todavía no había arcos? Es decir, ¿será que deciden hacer arcos y los tienen que colocar donde estaban los contrafuertes románicos que nunca aguantaron bóvedas, simplemente estaban aguantando o contrastando un poco el propio peso del muro? Y teniendo en cuenta que estaban ahí los contrafuertes, se vieron obligados tardíamente a tener que colocar esos arcos, que vemos ese diafragma, y a bajarlos en esas semicolumnas que están embutidas hasta unos arcos que ya existían. Pues muy probable. ¿Y qué me dicen de esos arcos diafragma? En lugar de tener gacela en su chaflán, ven que están achaflagados en las aristas, y chaflán recto. Y ese chaflán recto, de nuevo, tenemos que ponerlo con talleres de nivelación, con talleres propios de finales del siglo XIV, que están trabajando en algunas iglesias del gótico marinero. ¿Y si son los capiteles de esos arcos diafragma? Fíjense los capiteles. Esos motivos que ven ahí, de dragones afrontados, que vemos a la izquierda, o aquellos que ven a la derecha, nos llevan también a talleres de Betanzos y a talleres también de un gótico marinero de la zona en torno a 1400, o un poquito antes. Lo que sí es anterior, aunque removido, son estas piedras que ven ahí con esta inscripción, este altar Cezo Petros Mundoriz, en la era de 1350, que es 1302. Vale. Esta sepultura es de Petro Mundoriz, pero si fue removida. Es decir, Petro Mundoriz hizo esta sepultura con una iglesia todavía tardorrománica, a punto de acabarse quizás, igual que se hicieron los capiteles y el presbiterio, igual que se hicieron después, a lo largo del siglo XIV, posiblemente, los acusorios del interior para custodiar sepulcros, pero algo pasó en esta iglesia, y ese algo probablemente fue el ataque de Sir Thomas Percy, por orden del duque de Lancaster, a Rivadavia, en su avance hacia Provence. Sabemos, por crónicas, las crónicas de Froissart, que tienen algunas de las miniaturas de esas crónicas del siglo XIV, estas miniaturas de códices del XV, de otros enfrentamientos que tienen que ver con Rivadavia, vamos a ver reflejado Rivadavia. Pero sabemos por las crónicas de Froissart y sobre todo, más bien por la crónica de Vivesprit, que efectivamente Rivadavia les cerró las puertas. Y Rivadavia les ofreció, se les impuso, es decir, se negó a rendirse en principio. Y Sir Thomas Percy atacó en un momento determinado a Rivadavia. No nos dice por dónde. Pero, casualmente, la iglesia de Santiago, en su ábside, está anexo, pegado a la muralla, a la antigua muralla. Desconfío, es una suposición, que el ataque se produjo por ahí y que la iglesia de Santiago sufrió un incendio muy fuerte que hizo necesario una reconstrucción. Una reconstrucción en el último cuarto del siglo XIV, después del ataque de 1386. Y en esa reconstrucción se aprovecharon las piezas que se pudieron aprovechar, pero evidentemente se tuvo que hacer otras en otros lugares. Y aún así tenemos algunas piezas que llaman la atención, que supongo que son restos de antiguos sepulcros, como esta que vemos ahí, sirviendo de base pues, a una imagen sagrada, y que podría ser pues, un antiguo sepulcro. Hemos terminado un poco nuestro recorrido, y nuestro recorrido nos va a llegar a unas conclusiones, si me permite, que a otro punto pues, serían muy resumidamente estas. Nuestro arte románico, y probablemente aquí tardorrománico, de Rivadavia, es fiel reflejo de la propia villa, de su historia, de sus circunstancias. Y a partir del estudio del monumento podemos, desde luego, desgranar parte de la historia de una villa en crecimiento en ese momento y que tendrá una gran relevancia en todo el territorio galaico. Eso mismo ocurre con otras villas similares, como puede ser Allariz, ocurre lo mismo. Y lo que se nos muestra también es la aplicación de una funcionalidad en estas iglesias parroquiales que estamos viendo, en estos conjuntos monumentales. Una funcionalidad que se traduce en unas formas arquitectónicas, en unos espacios concretos, muy adecuados para esas funciones parroquiales, y al mismo tiempo para esas otras funciones que pueda ser acoger unas pequeñísimas comunidades monásticas, caso de la Orden de San Juan o caso de la Granja de Oliveira. Influencias. Pues lógicamente, en primer lugar hay que pensar en Oseira, el monasterio de Oseira, hay que pensar en el monasterio de Melón y hay que pensar en la Catedral de Orense, como influencias clave para explicar el románico, primero en San Juan y luego también como el procedente de San Juan en la iglesia de la Oliveira y en la iglesia de Santiago. Hemos hablado del largo tardorrománico, lo hemos señalado aquí. Y es que, si ustedes se fijan, parece que no existen las grandes manifestaciones artísticas en nuestro siglo XIII. Parece que es un vacío. Parece que todo se acaba, pues, hacia inicios del siglo. Hay muchas fábricas que siguen en obras, que tardan mucho en terminarse y que siguen aplicando soluciones artísticas y arquitectónicas propias del mundo tardorromano, porque todavía tardará mucho en llegar el gótico. Resulta paradójico pensar que hacia 1230, 1240, pongamos 1250, en Tui, en la catedral de Tui, de la actual, dependía, diócesis, dependía de Rivadavia, se está acometiendo el primer conjunto monumental, la primera portada monumental del gótico peninsular. Y sin embargo, vemos como lo que parece triunfar, lo que parece mantenerse sistemáticamente, son las fórmulas tardorrománicas, mateanas sobre todo, derivadas unas de otras, y cada vez pues menos frescas, cada vez más tematizadas, cada vez más así, más simplificadas. Vemos unas iglesias con modificaciones, con destrucciones, pero vemos unas iglesias también, en general, modestas. Y en su modestia siguen manteniendo su funcionalidad a lo largo de los siglos, incluso en época moderna y hasta la época contemporánea. Ello ha permitido que se hayan mantenido, que no las hayan tirado, es decir, que no las hayan destruido, porque siguen teniendo, siguen manteniendo una validez. Y a lo largo de estos siglos, lo que hemos también experimentado son nuevas valoraciones patrimoniales. Es muy fácil hablar de destrucciones y quejarnos de destrucciones desde nuestra óptica contemporánea, pero hay que entender aquellos que las llevaron a cabo, las necesidades que tenían, etc. Y esas valoraciones patrimoniales que ellos también tenían, evidentemente, muy distintas a las nuestras. Nosotros ahora tenemos que hablar también de una revalorización, ya específicamente patrimonial, sobre el románico que tenemos ya en los últimos decenios y que llega hasta la actualidad. En todo caso, insisto, esa validez secular de estas iglesias tardorrománicas ribadavienses. Y ya, por último, y como anécdota, recordarles que en Galicia, además de la zona de Quiroga, y muchos lugares existieron muchos olivos, y de hecho que haya una iglesia dedicada a Santa María de Oliveira indica, evidentemente en época medieval, eran muy frecuentes las oliveiras, los olivos, por todo el territorio gallego, sobre todo en ámbitos de una climatología pues más benigna, gracias a él. Muchísimas gracias.
Hay que agradecerle aquí a David Chao esa edición y esa manera de divulgar pues, todo este mundo maravilloso de la arquitectura medieval. Luis, no sé si tenemos alguna pregunta.
De momento no.
¿Todavía alguna pregunta que la sala? Sí, por tanto. ¿Alguien quiera
hablar? Es que tengo verdadera curiosidad, además es algo que he hablado muchas veces con amigos y nos gusta el arte y tal. ¿Por qué hay esa especie de resistencia en Galicia? O sea, hablamos del tardorrománico en el siglo XIII, cuando en el resto de Europa están ya las magníficas catedrales góticas, y en España, León, Burgos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa especie de resistencia? ¿Qué es lo que, no sé si ustedes los historiadores, los equipos de la materia, por qué? ¿Por qué? ¿Por el problema de la iglesia, de los obispos? ¿Un problema de qué es lo que hace que la Galicia quede estancada en el románico o en el tardorrománico y hasta el siglo, hasta, o sea, tenemos el románico del pórtico de la Gloria y luego la fachada barroca de...
Pasado del románico al barroco.
Eso es algo que a mí me tiene sí, hablando sobre es un tema muy interesante. Y verdaderamente, yo creo que no somos capaces de darle una explicación convincente, al 100%. Señalaba el profesor Muralejo en su día que podía haber varias causas, entre ellas él decía pues el alejamiento de la corte, esa corte que cada vez se va más hacia el sur, que le interesa más pues promocionar las fábricas de Toledo, Burgos, León, que somos el Alfonso X, y que deja más de lado, por ejemplo, el Nordeste, dice, etc. Eso podría ser una explicación. También señalaba, bueno, la fuerza de los talleres materiales. La fuerza y el prestigio de los talleres materiales. Esos talleres, esa fuerza y ese prestigio mateado que siguen perdurando y continúan perdurando. Probablemente sean dos causas importantes y no las únicas. Es decir, habría que pensar en más causas. No le afecta solo a Galicia en todo caso. Estamos pensando en las grandes fábricas del 13, de primero Burgos, después León, Toledo. Pero si vamos a algunas de las provincias, por ejemplo, castellanas, vemos que también en el norte, por ejemplo, en la zona cantábrica, el románico también se alarga en muchos lugares. También se perpetúa. Quizás haya que pensar también en otras posibilidades. Por ejemplo, volviendo al tema del prestigio. Unos maestros, teos, escultores que se han formado en esa tradición mateana y que optan por repetir fórmulas que se han demostrado válidas antes de tener que innovar con los riesgos que eso supone. Y eso explicaría, por ejemplo, bueno, pues que tú y quedase como un ejemplo ahí, en el caso monumental, que queda atacado, como que no tiene seguimiento. Lo cual llama la atención. Como incluso en ti, décadas después de acabar la portada, cuando se hace, por ejemplo, aquí el baldaquín exterior de piedra, magnífico, se están aplicando de nuevo fórmulas materiales, en el siglo XIV. Y todavía se recupera, recordó positiva, al mundo mateano con fuerza en el siglo XV. Pensemos en la portada de San Martín de Goya, de mediados del siglo XV, que está de alguna manera rememorando el pórtico de la gloria. Probablemente es validez, insisto, de fórmulas que son conocidas, son sabidas, están demostradas, son perfectamente manejadas y continúan. Luego, quizás también la idea de empezar edificios en el románico, en el tramo románico, y decidir no cambiar. Lo hizo el maestro Mateo. Cuando Mateo llega a la catedral de Santiago, podía haber tenido fórmulas ya agónicas, que seguramente que las conocía. Y sin embargo decidió mantener el lenguaje románico que venía del resto de la catedral y solo utilizó fórmulas góticas muy específicas en algunos elementos arquitectónicos del gestor, ¿no? Pero ahí fue también respetuoso. Entonces, eso pues quizás se explicaría. Pero hay una cuestión en la que sí discrepo. Y es que damos un salto desde el tramo románico hasta el barroco. No, sería muy injusto porque hay un capítulo, dos capítulos, muy importantes en nuestra historia del arte, que se le ha dado quizás poca importancia, pese a unos trabajos magníficos de la doctora Carmen Marsoporto y de otros muchos historiadores. El mundo americano. El noroeste peninsular, Galicia, pero también Portugal y otros lugares también, del norte incluso, en general, tuvieron unas fábricas mendicantes muy importantes. Es nuestro gótico. Y es un gótico muy destacado a nivel nacional. Bueno, las grandes fábricas, pensemos aquí Santo Domingo de Rivadavia, pensemos San Francisco de Betanzos, San Francisco de Orense, el mítico claustro, San Francisco de Orense, por ejemplo. Pero pensemos en los grandes conventos franciscanos, dominicos y de las órdenes segundas de monjas. Que están dispersos por toda Galicia, con fábricas góticas muy destacadas, dando pie, por ejemplo, a uno de los capítulos también fundamentales en nuestro arte, que es la escultura funeraria. Técnicamente puede ser mejor o peor, incluso a veces muy mala, técnicamente. Pero conceptualmente es un tema muy, 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 muy interesante y muy destacado. Y luego, recordemos también que hay un renacimiento también muy destacado en Galicia. Bien, es cierto que circunscrito fundamentalmente a Santiago y Orense. Pero destacado. Destacado. Ahora mismo, y pongo un ejemplo porque estos días estamos con el a vueltas, un análisis detenido de una obra que es menor, como puede ser el retablo de la Capilla del Salvador con la Catedral de Santiago. Revisando el retablo, una pieza excepcional. Buenísima. Magnífica. Y pensemos en el Hospital Real de Santiago. Pensemos las fábricas del claustro catedralicia de Santiago, también ese renacimiento, colegios de Santiago Alfeo, etc. Pero luego en Orense, pues ese buen renacimiento que también se desarrolla en Orense capital y en el entorno de Isaro. Nos lleva incluso a un tardo gótico, pero con visto ya de la mente de las artistas en los bolsos de Tandellas. Entonces, bueno, pues ahí se destaca
Se destaca.
Esa es otra cuestión. Y es que quizás lo que queremos vender siempre.
No se asocia. Galicia se asocia con románico y con.
Y con el
claro, ese es el con lo que sí.
Es
a ver, que se hubiera quedado anclado en el siglo XII y luego ya nos vamos
claro,
a
ver. Sí, efectivamente. No ha habido la difusión.
No ha habido
correcta.
Ambiente...
Correcta. Y se ha quedado en una simplificación. Pasamos el gran románico gallego y el gran barroco gallego. El tema de esa simplificación y es una base. Y es una lástima porque es simple. Pero bueno, ya digo que con respecto al por qué, no tengo una respuesta segura. Añadiríamos también, quizás, razones económicas. Es algo que no valoramos. Es que hemos sido más de siempre exclusivos.
Razones a lo mejor históricas de que Galicia no participa en la conquista de América, como lo hace Castilla y la
Ah, dice después. Sí, pero sí, ahí, luego, en ese caso. Ya digo, Marta, pero estoy pensando más en nuestro campo como sí, amigo. Si tú una crisis en el PC.
Tampoco participa como reino Aragón en las conquistas de
Mediterráneo. Me olvidaba de otra obra clave, fundamental, que doy un bus por la estética gótica en la
aislada, como si el último remanente fuera la visita de los Reyes Católicos a San Juan Ferreiro y de ahí ya.
Volvemos a hablar más.
A Carlos III ya hace la vida.
Claro. Y sería un curso. Sería un
curso. No, o sea,
sería un curso.
Es curioso.
¿Alguna pregunta más? Por ahí, por la red, no tenemos vídeos. Agradecen y felicitan al ponente. Pues, clausuramos entonces el acto, recordando que la próxima conferencia, que la podemos seguir a través de internet, será jueves 17 de octubre, a la misma hora, a las 7, y se titula Un faro en la tierra de Campos, Zamorana, la iglesia de Santo Tomás de Villanueva del Campo, desde UNES Zamora, y el ponente será Sergio Pérez Martín. Ahora alguno dirá, ¿y cómo podemos entrar en internet desde Ourense para seguir esta conferencia? Pues es muy fácil. Tenemos dos maneras. Ponemos el título del curso en Google, curso Joyas del Patrimonio de la UNES. Sale la página y allí... Para que lo podamos seguir, tenemos que inscribirnos gratuitamente para que la UNED nos mande el enlace para moverlo. Y la otra manera es a través de la página de unedourense.es, buscamos la noticia de la conferencia de hoy, que es la segunda, pinchamos allí y al final hay una frase que dice, para inscribirse gratuitamente, pinche aquí, pinchamos ahí y tenemos el enlace para seguir las tres, cinco, las seis conferencias que quedan, que nos van a llevar por distintos monumentos del campus noroeste. El campus noroeste lo formamos 14 centros de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Es la zona, quizá una de las zonas más impresionantes de España en monumentos. Pues muchas gracias a todos. Saludamos también a los amigos que nos siguen a través de la red y desde Ourense pues cerramos ya esta conexión a la espera de volvernos a ver todos en este curso jueves 17 de octubre. Seguiremos el 22 de octubre, el 23 de octubre, el 30 de octubre y el 8 de noviembre. Háganos lo que les dije, de buscar el enlace y no cuesta nada, pero para poder entrar desde casa tenemos que generar un enlace que nos lo manda al momento la UNES. Saludos desde UNES.
Sí. Muchas gracias.